propósito de una iglesia que glorifica a Dios. Esta es la séptima exposición de esta serie sobre la eclesiología. La iglesia, en primer lugar, existe para la gloria de Dios. En segundo lugar, la iglesia existe para la promulgación del evangelio, la promulgación de la verdad de Dios. Vimos en tercer lugar que la iglesia existe para la administración de los sacramentos u ordenanzas. Y vimos que los sacramentos u ordenanzas que practicamos según la Escritura es el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena o la comunión, como lo llamamos. Y en cuarto lugar, nosotros vimos que la iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que glorifica a Dios, existe para la administración fiel de la disciplina bíblica. La fiel administración de la disciplina bíblica. Y sobre este particular, nosotros hemos visto algunos elementos importantes. Y una de las cosas que vimos fue que la disciplina ha caído en desuso. Recuerdan que vimos que unas razones por las que la disciplina en la iglesia contemporánea, en la iglesia de hoy, ha caído en desuso es por la debilidad de aquellos que administran la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Vimos también que la disciplina ha caído en desuso por el egocentrismo del ser humano de este tiempo. Pero en tercer lugar, la disciplina ha caído en desuso por el temor a que la iglesia se quede vacía. El liderazgo muchas veces piensa que si disciplina a sus miembros, pues se van a apartar, van a dejar la iglesia vacía. Pero, amados hermanos, nosotros hemos estado observando con detenimiento cómo este asunto de la disciplina es tan importante. La primera mención de la iglesia aparece en Mateo 16, justamente en el contexto de la santidad de Dios. Y en segundo lugar vimos que la segunda mención de la palabra iglesia aparece en Mateo 18, en el contexto de la disciplina. Note entonces que la iglesia, cuando es mencionada por primera vez, está siendo presentada por el Señor Jesucristo, algo que fue velado en el Antiguo Testamento, algo que no estaba declarado en el Antiguo Testamento. Cuando aparece por primera vez en Mateo 16, la palabra iglesia está compenetrada con la santidad de Dios. Y en segundo lugar, en Mateo 18, está allí compenetrada con la disciplina. Lo que quiere decir es que la disciplina es tan importante porque la disciplina reivindica la santidad de Dios. Cuando nosotros no disciplinamos, cuando la iglesia, el liderazgo de la iglesia, por la razón que fuere, sea por temor, sea por el egocentrismo de los seres humanos de hoy, o sea porque esos creyentes, esos hermanos que dirigen la iglesia, no practican la disciplina por el temor a la gente, entonces ciertamente que la santidad de Dios será mancillada. La santidad de Dios será dañada, será entorpecida. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, vamos a ver esta mañana dos encabezados, luego de haber visto las razones por las que la disciplina ha caído en desuso, vamos a ver, en primer lugar, la necesidad de la disciplina. La necesidad de la disciplina. Y en segundo lugar, vamos a ver los diferentes agentes de disciplina según la palabra de Dios. Vayamos entonces a nuestro texto, habiendo hecho esta introducción, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si le oyere, has ganado a tu hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es la segunda vez que aparece la palabra iglesia, ¿verdad? Y note que el contexto aquí es la disciplina. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una iglesia que glorifica a Dios, hermanos, es una iglesia poderosa. No olvide eso, una iglesia que verdaderamente glorifica a Dios es una iglesia de poder. Ciertamente que cuando se va a tomar, se va a accionar, a disciplinar a un miembro de la iglesia, se debe actuar conforme a los elementos, a los pasos que este pasaje bíblico nos enseña. Pero note que la parte final del texto, los dos últimos versículos, dicen, si dos se ponen de acuerdo, el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que quiere decir es que la iglesia es esa institución divina, esa institución sagrada que tiene poder para incursionar en el reino celestial. Ninguna otra institución humana tiene poder para incursionar en lo espiritual, en lo celestial. Pero aquí el Señor está diciendo que cuando se es disciplinado, cuando la iglesia toma la acción correcta, no de manera injusta, sino de manera bíblica de la disciplina, entonces lo que es atado, ese poder que es poder de Dios, es parte del poder de la iglesia. Nosotros necesitamos entender, amados hermanos, que la iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Y si no hay poder, hay que ver por qué no hay poder. Pero una de las razones es porque muchas veces no tomamos en cuenta la disciplina y las cosas como hacían los corintios, se quedaban como si nada ahí dentro. Nosotros como iglesia local no podemos darnos el lujo de ser una iglesia corintia. Amén. No podemos darnos el lujo de ser una iglesia Corintia. La disciplina es importante. Aunque ciertamente nosotros vimos, como vimos la semana pasada, la disciplina hoy día no es muy abundante. Muchas congregaciones han desistido de la disciplina y una de las razones es el temor a que las iglesias se queden vacías. Ahora, amado hermano, nosotros cuando revisamos este pasaje bíblico, nosotros observamos que en el versículo 19, el Señor da una declaración bien interesante. Oiga lo que dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20 otra vez enfatiza el asunto de los números. Fíjense que el versículo 19 dice si dos, Dios hace cosas grandes independientemente de los números. Nosotros los seres humanos que estamos viciados con esto de los números y estamos enfocados en los números. Pero Dios dice aquí, dice el Señor, que si dos se ponen de acuerdo. El versículo 20 dice, porque donde hay ¿cuántos? Dos o tres. Hermano, Dios es Dios con dos, con uno, con tres y sin nadie. No debemos tener temor a que se vacíe la iglesia. ¿Sabe quiénes van a estar admitiendo la disciplina? Si realmente es necesario y menester, a aquellos que verdaderamente han entendido, han comprendido la verdad de Dios. Pero Dios, así como pasó con Gedeón cuando fue a incursionar con el ejército a tomar esta ciudad, y Gedeón aparece con un gran número de soldados. El Señor le dice, no, son demasiados. Yo no quiero trabajar con tanta gente. Llévalo allí a tomar agua al río. Primero pídele que el que quiera quedarse, que se quede. porque es una guerra peligrosa y muchos van a morir. Señores, dice Dios que el que tiene miedo, el que no quiere la guerra, el que quiere ver sus hijos grandes, el que quiere ver sus nietos, que se devuelva ahora mismo. ¿Sabe qué pasó? Un paquetón se fueron. Un montón se fueron. Y hubo otro grupo que se quedó. Yo no sé si era que no tenían familia. Pero un paquete de soldados se quedaron. Y le dice a Gedeón, señor, aquí están. Eso fue lo que quedaron. ¿Cuánto hay? No. Demasiado todavía, Gedeón. Demasiado. Dar una vuelta por ahí para que le dé sed. Y cuando le dé sed, llévalo al río a beber. Cuando estén bebiendo, tú solamente vas a contar con aquellos que se queden inclinados, con la espada en la mano, tomen el agua con la mano, se la tomen mirando si viene el enemigo. Los que se queden así, esos son los que van. Los que se tiren a bañarse en el río, a echarse agua, a beberse como el río entero, déjalo, que se vayan. Bueno, hermano, ya sé que ya sabe usted con esa gente lleno de sol, de ese sol candente, de esa arena quemante de esa zona desértica. Cuando llegan al río, como usted comprenderá, muchos se tiraron. No, porque yo me tiro y me mojo la ropa. Y entonces de aquí para allá me voy a la guerra con mi ropa mojada y voy refrescadito. No, el que haga eso se va. Bueno, pues mire, todo lo que hicieron eso se fueron. Tú. Váyase. Tú, váyase. Tú. Yo me imagino que lo que dijeron, váyase. Dijeron, ajá, así, me voy. No replicaron. Hermano, unos pocos quedaron, un puñadito. ¿Sabe cuál es el principio aquí, hermanos? Dios es Dios. Arriba en los cielos y aquí en la tierra. En segundo lugar, Dios es Dios con mucha gente, pero también es Dios con poca gente. Amén. Cierto, hermano, quisiéramos tener muchas personas oyendo la palabra de Dios. Y de hecho, para eso trabajamos. Por eso salimos los viernes a predicar el evangelio aquí en la zona. Por eso salimos los sábados a predicar el evangelio aquí en la zona, a tocar puertas. Porque la verdad que el Hijo del Hombre no vino para perder gente, sino para salvar. Y nosotros quisiéramos ver la iglesia abarrotada de gente. Cuando una persona cae enfermo, o cuando una persona va al médico, si siente algún problema, cuando el médico le hace unas cuantas preguntas y lo chequea y lo observa bien, y ya el médico tiene una idea de qué tiene esa persona, ¿qué hace el médico? ¿Le dice váyase para su casa? ¿Váyase en paz? No. Toma su recetario y le escribe una receta y le pone las indicaciones. Esta pastilla tiene que ser a las 8 de la mañana. Estas inyecciones son una semanal. Y estas gotas, tú las vas a echar cada vez que te veas un vaso de agua. Tú tienes que echarle una gota de esta medicina. Lleva eso al pie de la letra. Si esto haces, te vas a sanar. Ahora, ven, vuelve por aquí dentro de un mes. Vuelve por aquí. ¿Y qué usted hace? ¿Qué hacemos con eso? Botamos la receta, pero no va a comprar nada. ¿Eso es lo que hacemos? No. ¿Compramos la medicina, sí o no? Ahora, cuando compramos la medicina, la ponemos en el gavetero y la miramos. Y al mes decimos, doctor, compré toda la medicina. Ajá, ¿se la tomó? No, la tengo, ya la tengo mirando ahí. ¿Eso es lo que hacemos? No, amado hermano. Tratamos de llevar al pie de la letra las indicaciones del médico, tomarnos las medicinas a la hora que el médico lo indicó, porque estamos en problema, necesitamos salud. Pues mire, amado hermano, así como la medicina es necesaria al enfermo, así también lo es la disciplina a la iglesia. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que se va a tornar enferma. Enferma, todo tipo de males habrá en esa iglesia. Todo tipo de problemas como los hubo en la iglesia corintia. De tal manera que corintiarizar se convirtió en una expresión de moda en aquel momento histórico. Y la palabra, esa expresión corintiarizar, significaba hacer de todo. Hacer de todo. ¿Por qué? Porque, como Pablo les dijo, ellos estaban envanecidos. No corregían el pecado. no disciplinaban a sus miembros, de tal manera que había hasta incesto ahí adentro y no hacían nada. Había allí en esa iglesia el pecado de la fornicación, de la adulterio, no hacían nada. Había personas chismeando entre ellos, no se hacía nada. Había gente que eran enemigos entre ellos y no se hacía nada. Hermanos, cuando eso pasa, la iglesia entonces va languideciendo paulatinamente. Porque así como la medicina es necesaria al enfermo, así lo es también la disciplina a la iglesia. Así lo es. Amado hermano, tú no debes temer si acaso has fallado, si acaso hemos fallado y somos citados por el comité disciplinario de la iglesia y somos puestos en disciplina. No hay que temer, porque así como la medicina es al enfermo, el enfermo necesita la medicina, así todo aquel que ha transgredido la palabra de Dios, todo aquel que se ha desviado, necesita la disciplina, porque la disciplina es como medicina. Mateo 18 contiene varias enseñanzas relativas a la disciplina y a la santidad también de la iglesia, que debe ser siempre reivindicada. Y esto resulta en la importancia de la disciplina. En este pasaje bíblico que hemos leído, nosotros podemos encontrar, y en otros pasajes que vamos a citar, podemos encontrar que la disciplina es sumamente importante y necesaria en la iglesia. Por ende, la disciplina no se debe soslayar. Debemos entender que es necesaria la disciplina. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando una persona es puesta en disciplina, la reacción que esa persona tome frente a la disciplina dice lo que hay en su corazón. Dice si es cristiano o no es cristiano. Lo dice. Es una de las cosas que tiene la disciplina, que identifica quién es cristiano y quién no es cristiano. Nosotros podemos encontrar, con respecto a este aspecto de la necesidad de la disciplina, en primer lugar, que la disciplina es importante en la iglesia, porque la disciplina no es un mero castigo, sino una muestra de amor. Wow, pastor, pues así que nadie me ame. No sé si qué pensamos. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Vayamos allá, Hebreos capítulo 12, versículos 4 al versículo 8. Hebreos capítulo 12, los versículos 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mire, hermano, óigame bien. Su lucha, su batalla no es con quien usted cree. No es contra quien usted está mirando. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra nuestro propio pecado. Y Pablo, y el escritor a los Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos, una de las cosas que le advierte a estos creyentes para que ellos no se fueran a desalentar por todos los problemas por los que ellos estaban atravesando, él les dice a ellos: hermano, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. O sea, a ustedes no se les ha sacado sangre. Los golpes no han sido tan grandes que ustedes están estilando la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo que quiere decir es, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos una lucha fuerte contra el pecado. Y nosotros no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Tenemos que reprender el pecado. Tenemos que batallar contra el pecado. ¿Y sabe algo? Un secreto a voces que encontramos en las Escrituras. Todos somos pecadores. No hay por qué decir que fulanito. ¿Tú sabes por qué yo no puedo decir que fulanito? Porque yo. Todos, amados hermanos, somos pecadores. El escritor sagrado aquí dice: no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Oiga bien, aquí está hablando ¿a quiénes? A hijos. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni voluntad de carne ni de varón, sino ¿de quién? De Dios. Estamos hablando, amados hermanos, de que la disciplina se aplique en el contexto de personas que verdaderamente han nacido de nuevo, que han experimentado el nuevo nacimiento, que ahora, como dice Juan en su primera epístola, el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Tenemos privilegio como hijos de Dios. Un día veremos a Dios, pero mientras estamos aquí, tenemos que batallar contra el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos la dos naturaleza, la vieja naturaleza con la que nacimos, viciada, tendente a lo malo, tendente a las cosas malas. Pero a la vez, cuando nos convertimos a Cristo, recibimos la nueva naturaleza. Y ahora se experimenta una pugna entre esas dos naturalezas. Una lucha. Pablo dice, miserable de mí, lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, eso hago. ¿Quién me libra de este cuerpo de carne mortal? De este cuerpo pecaminoso. ¿Quién me libra? ¿Quién me puede librar? Pero tenemos el poder de Dios para luchar contra esa maldad. Tenemos el poder de Dios. Habéis ya olvidado la exhortación, dice aquí, que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Qué dice el autor a los hijos? ¿Qué dice ese texto a los hijos concerniente a la disciplina? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Lo primero es que la disciplina no debe ser menospreciada. Claro está, no la va a menospreciar aquel que es hijo. Por eso dice hijo. Y el Señor dice aquí, mío. Usted puede decir, mío. Hay hijo, pero del diablo. 8:44. ¿Ah? ¿Sois hijo de vuestro padre? Y lo deseo de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Eso no somos nosotros. ¿O hay aquí un hijo del diablo? ¿Hay una hija del diablo aquí? Amados, como dice Juan, en su primera epístola. ¿Sabe qué? Ahora somos hijos de Dios. Y gloria a Dios por esa bendición. Somos hijos de Dios. Y sobre la base de esa verdad es que Hebreos dice que la disciplina no debe ser menospreciada. Hermanos, debemos ser honestos cuando fallamos, cuando hacemos lo malo. Lo correcto no es uno replicar y utilizar expresiones como esta. Ah, pero fulanito lo hace también. Así es lo que hacen los niños. Los niños. Cuando le llamamos a capítulo. No, a mí fue porque fulanito. Fue que yo vi a fulanito, yo fui a Perencito. No, yo vi a Pedrito, el vecino, que fue que me dijo. No es así, amado hermano. Pero eso no lo exculpa. De igual manera, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No solamente la tendencia a menospreciar la disciplina, a decir, no, si me pone disciplina me voy de la iglesia. Déjeme decirle que cuando Dios obra en tu vida, en mi vida, aún para disciplinarnos, acuérdate que la disciplina no es un acto meramente de castigo, sino más bien un acto de amor. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es un acto de amor al que nosotros debemos estar sometidos y debemos nosotros admitir. Pero ¿sabe qué? Cuando somos disciplinados tendemos a desmayar. Tendemos a desmayar. Dice aquí, no desmayes. No desmayes cuando eres disciplinado. Y es interesante que el término desmayar aquí, lo que está dando a entender es como la fuerza vital, perder la fuerza vital. Es decir, un creyente que es vigoroso, un creyente que es siempre alguien que se le ve activo en las cosas de Dios, por las razones que sea, comete un pecado, es disciplinado y esa persona inmediatamente, como que, ¿tú has visto como usted tiene un globo inflado y usted le deja un hoyito abierto? ¿Qué pasa con el globo? No es que se vacía, ¡pum! No, él va al pasito, mira, bajando al pasito. Eso es lo que quiere decir la palabra desmayar. Dice que no, no se debe desmayar, no se debe desmayar cuando somos reprendidos, cuando somos, la palabra reprender aquí es convencido del pecado que hemos cometido. No debemos desmayar, amados. Algunas veces el problema es que el pecado lo tenemos oculto. ¿Y sabe qué ha sido? Nos reprende. En otra palabra, descubre el pecado. Lo descubre. ¿Sabe qué dice aquí? Cuando eso pasa, no debes perder la vitalidad espiritual. No debes perder la fuerza espiritual. Versículo 6. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se debe menospreciar la disciplina? ¿Por qué razón no debemos desmayar cuando hemos sido descubiertos en esa mala acción? ¿Por qué razón? Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Aquí está la palabra amor. ¿Está viendo cuál es la esencia y el propósito de la disciplina? Mostrar el amor de Dios. Amado, no lo entendemos. Pero véalo de esta manera. Recuerde, así como la medicina es necesaria al enfermo, de igual manera también lo es la disciplina a la iglesia. Véalo de esta manera. A usted le pusieron que tiene que, para esa enfermedad que el médico le descubrió, cuando fue al médico, tiene que ponerse 3 inyecciones diario. Yo le pregunto, digo, quizás puede ser que aparezca una persona, ¿a quién le gustan las inyecciones? Yo he pensado que se han hecho grandes inventos. Grandes inventos. Pero no ha aparecido uno que se case con la gloria. ¿Cuál sería la gloria, pastor? Bueno, que aparezca un inventor que tome esos frasquitos. Esos frasquitos que hay que meterle la agujita y sacar la cosa para ponérsela puyano aquí. Que se haya inventado, que aparezca una especie de curita que la ponen ahí y ya está puesta la medicina. Eso es lo que yo quiero que inventen. ¿Qué le pareció esa? ¿Cuánto estás de acuerdo conmigo en esa? Yo, mire, puede costar lo que cueste y esa es la que yo me voy a poner. Entonces imagina, la primera inyección a las 6 de la mañana, pero usted lo que pasa es que le coge una curita, pa, y se la pone y ya está puesta. Uno mismo. ¿Qué le parece eso? Excelente, ¿verdad? La verdad, amados hermanos, miren. Yo no sé, pero cuando uno va allí a la cosa esta de la tipificación sanguínea, cuando la gente no sabe que hay que dar un puyón en ese dedo, hermano, mire, yo, no. Hermano, mire, las veces que ha habido que entrarme esa agujita por ahí, mire, yo ya cuando el tipo está bregando y preparando el asunto, yo estoy sudando. Y estoy así, mire, me transporto y como que veo el puyón y siento que me va a doler más que nunca. Y es así que pasa. ¿Usted sabe lo que meter una, usted poner una cuestión por aquí, pasa con un chin de sangre y ponerlo ahí y decir, tú tienes RH positivo? Pon ese puyón, hermano, como decía mi mamá, yo lo siento en el corazón. ¿A usted le gusta el puyón en el dedo también? Bueno. Dios bendiga. Los diabéticos. Tiene que hacerlo por la necesidad, ¿verdad, mi hermano? Mire, tenemos que orar más por el hermano Emeterio. Mire, sea su. Bueno, yo le pido, Señor, Padre, ayúdame a llegar a tu presencia sin tener que pasar por ese asunto. Porque, amado hermano, quizá el hermano me tiene un hombre guapo, pero yo no puedo con esa cosa, esa inyección. Hermano, mire, eso es. Ay, ay, ay. Mire, las veces que yo he estado internado, o las veces que he ido al médico que hay que sacar sangre a uno para hacerle los estudios y las cosas. La última vez que fui, resultó que parte de los asunto, no sé qué fue lo que pasó, me llaman del laboratorio y dicen, mire, tiene que volver porque la sangre que sé yo qué y no dio el resultado, venga, hay que sacarle sangre de nuevo, digo, Señor, pero Dios mío, ¿Y qué licenciados son estos? Hermano, yo tuve que volver. Ya en la noche tarde me llamaron para que usted lo pueda tener para el otro día. Tiene que venir ahora. Era como las 8 de la noche. Tuve yo. Y si no viene, entonces mire, usted necesita. Digo yo, wow, Dios mío. ¿Y cómo fue que me dejaron dañar mi sangre así, Bueno, tuve que ir y ¡fu! De nuevo. El pullón. Hermanos, la disciplina no es gustosa. No es gustosa. Pero ¿sabe qué? Dios disciplina porque Él ama. Porque Él nos ama. Él nos disciplina. La disciplina es una muestra del amor de Dios sobre todo aquel que ha sido salvo. Él dice aquí que Él al que ama disciplina. Pero también dice y azota. Ese es otro grado de disciplina. La disciplina, cuando habla de la disciplina, es un tipo de incursión al hijo. Usted, no sé si cómo fue usted cuando era niño, pero en mi casa había una serie de chuchos por ahí para disciplinar. Había una correita plástica de ese tiempo, que no eran de cuero, sino plásticas. Óigame, esa correita plástica era tremenda, porque entonces, porque le quitaba la camisa a uno. Le quitaba la camisa para darle por la espalda con la correa esta. Y esa correita eran fina, pero eran como plásticas. Y cuando eso sonaba así, ¡pa! Aquí en la espalda, era porque uno, que si uno acababa de hacer una travesura y estaba sudado, con el sudor, la espalda mojada, cuando eso se pegaba ahí, la correita se pegaba y cuando la lavan, como que se quería llevar la piel con todo. Y después todas esas marcas estaban ahí. Pero había otra correa. Era el cordón de la máquina de coser. O el cordón, ese era otro tipo. Ese era otro grado de disciplina. Yo lo experimenté todo, amado hermano. Yo no solamente experimenté disciplina, yo experimenté azotes. Azotes. La gloria del Señor que me salvó, ¿verdad? Pero era un muchacho travieso. Travieso. No vaya por ahí. Mami no está aquí. Para allá. Ella viene a tal hora. Tal hora estábamos aquí. Tranquilo. Sí, hermano. Y ciertamente, no solamente Dios disciplina, Dios azota. Dice a todo aquel que recibe por hijo. Si somos hijos de Dios, tendremos que ser disciplinados algunas veces y otras veces tendremos que ser azotados. Sabe que el azote, la disciplina es más breve, el azote es más, dura más. Ciertas circunstancias en nuestras vidas tienen que ver muchas veces con la disciplina del Señor. Es cierto, la disciplina no se recibe bien. No se recibe bien en el momento. Yo reviso mi mente. Yo recuerdo cuando esas correas caían en mi espalda o cuando me hincaban ahí en el patio. Cuando yo era castigado, yo me sentía muy mal con mi mamá. Me acuerdo. Yo decía que mi mamá me odiaba, que no me quería, que porque tenía que darme esa disciplina. Pero después de adulto hoy es que yo entiendo. Es que yo entiendo que así como la medicina es necesaria al enfermo, así también lo es la disciplina al creyente, al hijo. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, oiga esto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el nombre de Dios. Esa persona que es ejercitado en la disciplina, luego es una persona que actúa conforme a la justicia de Dios, que anda conforme a la justicia de Dios. Es alguien que da fruto apacible de justicia si fue ejercitado. Hermanos, la disciplina es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. En segundo lugar, la disciplina es necesaria no solamente porque es una muestra del amor de Dios hacia nosotros, sino porque según este pasaje también, no solamente es un acto de amor, sino que también es una medida necesaria para poder tener comunión con Dios. Oiga, sin disciplina, en una vida de pecado no hay comunión con Dios. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, que por eso nosotros debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra vida de fe, porque cuando nosotros andamos mal, perdemos la comunión con Dios. No perdemos la salvación, pero perdemos la comunión con Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, o sea, para que vivamos en comunión con Dios. La Escritura nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y hacen su voluntad. La disciplina es necesaria porque es un medio para poder tener comunión con Dios. Repito, cuando cometemos pecado, cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, la palabra de Dios, perdemos la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sabe qué es lo que es la palabra muerte? Separación. Separación. No muerte física allí, pero separación de Dios, de la comunión con Dios. Y sabe una cosa, cuando eso pasa, entonces la vida de desvarío de esa persona, la vida de pecado de esa persona se va maximizando. ¿Usted no recuerda al hijo pródigo? Dice la Biblia que él se apartó del seno del hogar y se fue a un lugar apartado. Y empezó a vivir ¿cómo? Perdidamente. Esa palabra lo que quiere decir es que este muchacho experimentó los pecados más grotescos que ni siquiera en su casa se mencionaron. Si ni siquiera en su casa, su papá, su mamá y su hermano nunca había experimentado. ¿Los experimentó cuándo? Cuando andaba ya en desobediencia, separado, apartado de Dios. Amados, este pasaje nos expresa que la importancia, la necesidad de la disciplina no es solamente porque es un acto de amor de Dios, sino que también es una medida necesaria para nosotros poder tener comunión con nuestro Dios. Es necesaria. Cuando el Hijo de Dios peca y no es disciplinado, el pecado lo aleja más y más de Dios y permanece distanciado de Dios, de lo que son de Dios, de la iglesia de Dios, hasta tanto no se le aplique la medida correctiva, esta persona no entienda y reflexione para poder ver o volver a relacionarse con Dios. Note que muchas veces, cuando la persona anda mal, lo primero que hace es que se aleja de la iglesia. Eso es así. Pierde la comunión. Pierde la comunión. Si el proceso disciplinario no se da, entonces esta persona no puede experimentar la comunión con la santidad de Dios. Por eso es que se va maximizando la vida pecaminosa. En tercer lugar, finalmente, la disciplina es necesaria en la iglesia. Porque uno de sus principales propósitos, escuche bien, uno de sus principales propósitos es la formación de un carácter santo en el creyente. Hermano, por default no somos santos. Por default lo que somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos, hermanos, hemos pecado delante de Dios, pero ¿sabe qué? La disciplina es necesaria, porque es la disciplina la que va a forjar un carácter santo en ese creyente. Va a restituir la comunión con la santidad de Dios. Mire cómo dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellos han sido ejercitados. Da fruto apacible de justicia. Otra vez esa persona vuelve a estar del lado de la justicia. La justicia de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios cuando es ejercitado. Por eso el autor a los hebreos dice que es cierto que no es agradable la disciplina, pero es buena, es beneficiosa, da fruto apacible de justicia. Y lo que este pasaje nos está enseñando, amados hermanos, es que si la persona se deja disciplinar, si la persona entiende que es justo, que es correcto, que sí, esa persona puede, entiende que ha fallado y se somete a lo dispuesto por Dios en su santa palabra, el resultado final será un carácter santo. Y entonces, así, solo así es que podremos cumplir el mandato del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, lo opuesto también es cierto. Y es que si una persona no se somete a la disciplina, no permite ser disciplinada, si no se somete a lo que la palabra de Dios dice, habiendo fallado delante de Dios, el resultado final será un carácter mucho más hostil y pecaminoso que el anterior. Por eso en otra parte dice que el postre del estado viene a ser peor. Pero también dice la palabra, oiga bien esto, hermano, dice que cuando el demonio ve ese cuerpo, esa vida que antes estaba limpia, ahora esta vida se entrega allí, le facilita al demonio, le facilita a Satanás que incursione sobre él. Dice que 7 demonios más vienen y el postre del estado entonces viene a ser peor. ¿No se ha fijado usted, hermano? Y eso es una realidad en la vida cotidiana. Personas que antes eran cristianos dicen en la calle, yo era cristiano antes. Y observe el tipo de vida que lleva esa persona. Obsérvelo. Su vida es totalmente peor que antes de convertirse. He aquí la razón. He aquí la razón. Hermanos, por lo visto anteriormente, concluimos diciendo que la disciplina es necesaria en la iglesia. La disciplina es necesaria en la iglesia. No podemos nosotros ignorar esta verdad. Aunque en muchos lares la disciplina ha sido quitada, desplazada por el temor a la gente, por el problema de la vanagloria de la gente, por el problema de la falta de carácter de los líderes de la iglesia, aunque eso es cierto, pero nosotros como iglesia local no podemos caer en esa. Tenemos que ser una iglesia para la gloria de Dios.